ya tenemos a nivel local la capacidad de realizar la secuenciación para detectar cualquier variante del COVID?
Sí, Santiago, tenemos implementada en el país y funcionando perfectamente la secuenciación de genoma completo, que es la que nos permite identificar a las variantes del virus.
Y para con la cantidad de variantes en circulación, ¿cómo se procede para determinar la circulación de una nueva variante? Acá se monitorea, se secuencia a partir de los casos sospechosos de Omicron, por ejemplo, o son aleatorios los tests y a partir de ahí aleatoria la secuenciación también y va saltando y uno se encuentra con, mira, este es gamma, mira, este es delta o este es Omicron eventualmente.
Sí, bueno, te voy a detallar resumidamente el procedimiento, ¿verdad?
Por favor.
En realidad, los casos sospechosos son testados el 100%. El 100% de los casos sospechosos son testados para ver si es SARS-CoV-2. Eso depende de que la gente se acerque a los servicios de salud, a los puestos de toma de muestra, o que, bueno, los profesionales de salud identifiquen casos sospechosos, ¿verdad? Entonces, al 100% se les está tomando, sobre todo en este momento que no estamos saturados, ¿verdad? Llegó un momento en que sí, realmente sobrepasó todo, pero ahora no. Entonces, todo caso sospechoso es testado. Luego, para identificar las variantes, sí, nosotros tenemos criterios establecidos, ¿verdad? En primer lugar, es un criterio virológico, es una cuestión técnica, ¿verdad? La muestra del paciente tiene que tener una carga viral mínima. Si no, la técnica no puede, digamos, secuenciar el genoma completo y permitir identificar la variante, ¿verdad? Es una limitación del método y de la técnica, o sea, necesitamos tener una buena carga de virus. Y ese es el criterio virológico. Y los criterios epidemiológicos, bueno, son justamente gente que venga de zonas de circulación confirmada de la variante, grupos de casos que clínicamente llamen la atención, grupos familiares con alta transmisión, personal de salud infectado. Bueno, tiene varias características, ¿verdad? En cuanto a severidad, en cuanto a distribución geográfica, etcétera, ¿verdad? Entonces, en general, ahora estamos nosotros analizando casi todas, o sea, prácticamente todas las muestras que reúnan ese criterio de mínima carga viral requerida, ¿verdad? Porque no es mucha la cantidad de muestras positivas, entonces es posible hacerlo. Pero es así como se hace.
Ya, entonces, si quisiéramos tener certezas a partir de algunas sospechas de circulación de variantes nuevas en Paraguay, eso puede ser detectado a nivel local. El caso de Omicron en particular, ¿ustedes ya tuvieron la remisión de alguna muestra que haya llegado por sospecha de que sea la variante Omicron?
No, por sospecha no, pero por protocolo de viajeros que llegaron de Sudáfrica, sí. Entonces eran pacientes asintomáticos, en realidad fueron negativos para SARS-CoV-2, entonces no se secuencia, ¿verdad? Obviamente. Pero casos sospechosos, así de que porque altamente sospechoso de que sea algo diferente, no. Pero de cualquier manera, como nosotros estamos testando un porcentaje muy importante de todos los positivos para ver qué variante es, entonces el monitoreo está bastante, digamos, fino, ¿verdad?
En los casos, hace poco conversábamos con Ángeles Arriola de Migraciones y ella nos habló de 7, si mal no recuerdo, personas que habían llegado entre el 14 y 24 de noviembre aproximadamente a nuestro país desde Sudáfrica. Estas personas no presentaron entonces a partir del test que se hizo un COVID positivo.
No, las personas de hecho luego son asintomáticas, no tenían ningún signo de enfermedad, pero por protocolo nomás, así como se exige una PCR para viajes, ¿verdad?, también para el ingreso al país, y nada, vieron todos negativos.
Y Se habló de un caso, doctora, de ayer lo confirmaron en Brasil, de una persona que sería el tercer caso de Omicron en Brasil, que vive en Foz de Iguazú, pero trabaja en Paraguay. ¿Ustedes fueron consultados respecto a ese caso o ese está bajo monitoreo de la Autoridad Sanitaria de Brasil?
Bueno, eso la verdad, Santiago, tendrían que preguntarle a la gente de Vigilancia de la Salud, que es la que está a cargo de la investigación de los casos. En realidad yo no estoy tan segura, no sé si vos estás a veces mejor informado que nosotros, pero hasta donde sé es un contacto, no un caso. Era un contacto de los positivos que fueron detectados en Brasil. Un contacto viajero de la misma línea aérea. Pero no quiero hablar mucho del tema porque ya realmente no estoy muy segura.
Okay, correcto. Doctora, de cada 10 secuenciaciones hechas hoy en el laboratorio central, ¿cómo se distribuyen las variantes?
Casi las 10 deltas. 9 te diría para no quedarme, porque de 100 te puedo decir que son 98.
¿De 100?
98 delta. Y las demás son gamma, que es la P1, que es la que nos arrastró inicialmente, ¿verdad? Y ahora el 98%, 99% casi, es delta.
Y yo recuerdo nomás las veces que hemos conversado con la doctora Russomando. Ella nos decía, sí, seamos cautos respecto a el impacto que puede llegar a tener. No menospreciemos a ninguna variante, pero seamos cautos porque el impacto en Paraguay de gamma fue tan grande que probablemente el impacto de delta no va a ser el que se tiene en otros países que no han tenido la variante P1 en particular. Ese fenómeno se dio con la variante Delta, aunque hoy sea la predominante, pero no predominante a un nivel de colapso del sistema, doctora.
Y aparentemente sí, Santiago. Ahora, lo que estamos viendo es que en realidad sí se está produciendo un aumento de casos nuevamente, como ocurre con las variantes de preocupación, ¿verdad? Aumento de casos, aumento de internaciones y aumento de muertes también, pero en una proporción, pero lejos, inferior de lo que fue junio-julio con la variante gamma, ¿verdad? Pero ahí hay varios factores que podrían estar influyendo, ¿verdad? Que tienen que ser muy bien estudiados. Yo no puedo ser taxativa, ¿verdad? Ninguna afirmación. Pero una de las cuestiones es, como dijo la doctora Russomando, la inmunidad natural, ¿verdad? Por una amplia proporción de la población expuesta a la variante gamma. Entonces, esa es una inmunidad natural. Y lo otro es que también se iniciaron las campañas masivas de vacunación, entonces tenemos la inmunidad por vacuna también, que se suma, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que dura al menos un tiempo, evidentemente, ¿verdad?
Sí.
De que puedan producirse las reinfecciones, sí, probablemente sí, ¿verdad? Pero ya no está causando ese impacto que causó gamma, definitivamente.
Doctora, en lo que va de este tiempo de pandemia, ¿ustedes encontraron casos de reinfección? ¿En qué porcentaje?
Bueno, no, la verdad que no puedo decir el porcentaje, Santiago, porque en un principio, para que nosotros seguimos siempre recomendaciones de la OMS y OPS, ¿verdad? Técnicas, recomendaciones técnicas. Entonces, en un principio, para confirmar las reinfecciones, se requería contar con las dos muestras del paciente positivas, secuenciar ambas muestras y confirmar que verdaderamente estaban en las diferentes muestras, encontrar virus de linajes diferentes. Porque hay casos y casos, ¿verdad? Hay casos de long COVID, que le llaman también, ¿verdad? De permanencia de virus por mucho tiempo, por algunas cuestiones inmunológicas de cada persona, etcétera, ¿verdad? Pero obviamente en un momento de pico eso es absolutamente imposible. Pero sí te puedo decir que hubieron casos que dieron positivo antes y volvieron a dar positivo meses después, ¿verdad? No sé decirte la proporción, pero sí se dio.
Pero es un número marginal, doctora.
Así mismo.
Pregunto nomás esto, doctora, porque en algún momento se había hablado de lo raro de una reinfección. Luego se habló de que la persona que ya tuvo COVID y que recibió una primera dosis de la vacuna, ya a los efectos formales estaba inmunizada de forma plena. Esa gente muy probablemente haya recibido su segunda dosis otra vez de vacuna contra el COVID. Y ahí evidentemente la inmunidad con la base de la reinfección, de la infección original, digo, es muy sólida. Entonces, sí, ante esos casos, supongo que ha de ser muy difícil que una persona que haya tenido COVID, que haya recibido las dos dosis de las vacunas, otra vez enferme.
Así mismo es, Santiago, es bastante difícil. Y realmente la inmunidad adquirida por la enfermedad más las vacunas es está publicado, ¿verdad? Está publicado en papers, ¿verdad? Que da una inmunidad mucho más importante que solo por vacuna, ¿verdad? Entonces, así mismo es, ¿verdad? Pero no es imposible. Y ahora, lo que sí, digamos, preocupó mucho con esta nueva variante Omicron es que se acumularon muchas mutaciones, más que en cualquier otra de las variantes anteriores, todas en la proteína Spike, o SIVA, ¿verdad? Que es la base sobre la cual se desarrollaron la mayoría de las vacunas. No digo todas porque hay algunas pocas que son a virus entero inactivado, ¿verdad? Pero entonces ahí sí hay que ver si es que hay un match, digamos, para la antigenicidad. Entonces, eso nomás es lo que preocupó un poco, pero todavía no podemos decir nada, porque como esto es nuevo, hay que ir viendo cómo se comporta.
Claro, claro. Doctora, en los testeos que están haciendo ustedes, ¿están encontrando un número importante de infección en niños, por ejemplo, o también es un número marginal incluso con la variante Delta?
Sí, sigue siendo un número, digamos, bajo, pero eso yo creo que puede ir cambiando porque es justamente la población no vacunada, ¿verdad? Mm. No necesariamente porque sea Delta, sino porque es la población no vacunada, ¿verdad? Entonces, eso puede ir aumentando un poco, ¿verdad? Y bueno, tenemos que cuidar a nuestros niños vacunándonos nosotros, los adultos, ¿verdad? Para no ser también, digamos, vías de transmisión.
Claro, claro, correcto. Hoy, ¿en qué porcentaje los testeos que se hacen son de PCR y qué porcentaje antígeno?
La verdad que la mayor parte es PCR en este momento, porque como dije, no estamos saturados, ¿verdad? Entonces, los antígenos, se echó mano de antígenos para personas sintomáticas, no asintomáticas, ¿verdad? Uh-huh. Contactos y ese tipo. Se echó mano cuando realmente esto estaba todo desbordado, ¿verdad? Pero se siguen haciendo los antígenos, pero la mayor proporción son PCR. Correcto. A nivel público y privado, sí.
Correcto. Doctora, ustedes en Laboratorio Central, ¿qué espacio, qué lugar le dan a la carga viral de la que tanto se habló en algún momento? Y pregunto si es que ese estudio de carga viral lo realizan eventualmente como protocolo o no utilizan ese método, esa información. Y si Delta en particular demostró tener, si es que hicieron ese estudio, mayor carga uh-huh. viral que otras variantes como la gamma, por ejemplo.
Bueno, nosotros no hacemos cuantificación de la carga viral así propiamente dicha, ¿verdad? Porque lo que sí tenemos es una medida indirecta que puede estar sujeta a errores por el tipo de muestra, porque depende también de que una muestra sea bien tomada. Te explico nomás. No es igual tomar una muestra de sangre, que es igual le tomes a 1,000 personas, ¿verdad? Porque no hay cómo ser diferente. Pero sí, en un hisopado depende la, digamos, fuerza con que se hisope, de la cantidad de células arrastradas, de muchos factores como eso, de que se introduzca profundamente el hisopo, etcétera. Entonces, es un poquito más. Podemos más o menos normalizar mediante un valor de referencia que tenemos, pero no es tan exacto. Entonces, lo que sí podemos hablar es de los valores de CT, que creo que ya habrán oído hablar muchísimo, ¿verdad? Que es un, digamos, una medida de cuando empieza a amplificar de forma visible la muestra en una PCR en tiempo real, ¿verdad? Porque la PCR es una amplificación miles de veces de el material genético original presente en la muestra, ¿verdad? Uh-huh. Hasta hacerlo detectable por un equipo, ¿verdad? Por su detector, ¿verdad? Que tiene fluorescencia, etcétera. Entonces, el momento en el que empieza a detectarse esa amplificación sería más o menos el valor del CT. Entonces, cuanto más cantidad de virus hay en la muestra, entonces mucho antes se empieza a verificar esa amplificación, ¿verdad? Lleva menos tiempo. Mm. Ese es el valor del CT. Entonces, habiendo, digamos, dejado claro que eso es lo que nosotros podemos ver, te puedo decir que realmente no hay mucha diferencia entre gamma y delta, ¿verdad? Gamma es la que dieron los valores de CT más bajos, es decir, más rápido amplificaban las muestras. El año pasado, por ejemplo, de hecho nosotros hemos presentado trabajos, por ejemplo, la Muestra Nacional de Epidemiología que se está desarrollando ahora, en este momento precisamente, en donde hemos reportado eso, ¿verdad? Todo el 2020, por ejemplo, los valores de CT eran más altos que lo que fue 2021, cuando en el país se introdujeron las variantes de preocupación. Mm. Se introdujo también alfa, pero en pequeñísima proporción. Alfa no se diseminó. P1 sí nos arrasó, o gamma, ¿verdad? Y delta ahora también ya le desplazó a todas las otras variantes, ¿verdad? Pero sí se mantiene unos valores de CT semejante a lo de gamma, ¿verdad? Semejante, pero supera gamma. Mm.
O sea, se puede decir que compiten en igualdad de condiciones en cuanto a la capacidad, tanto gamma como delta, pero gamma se le adelantó a delta y entró a jugar primero el partido.
Exacto, yo diría que está muy bien dicho.